Hola, bienvenidos al podcast Lo que nadie te dice y debes de saber. Este podcast nace de la inquietud que he tenido desde chica y hasta la fecha. Siempre me pregunto el porqué de las cosas o para qué se dan y para qué sirven. Y sí, no me da pena tener dudas y resolverlas. Y también me pregunto qué es real y qué no. Cómo manejar ciertas situaciones de mi vida, por qué existe tal o cual cosa y mucho, mucho más. Hola, hola.
¿Qué tal, Catrín? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a un episodio más. Ahorita estamos haciendo uso de la bendita tecnología, a pesar de que estamos confitados, encerrados y cuarentenados. Podemos hacer un episodio con una invitada muy especial por medio de la tecnología. Yo estoy en mi casa y ella en la suya y estamos haciendo esta transmisión. Les presento a Mayra Hurtado, una psicóloga especialista en medicina conductual, tanatología, gerontología. Ella les platicará un poquito más acerca de lo que hace. Es una psicóloga muy preparada que me da mucho gusto que haya aceptado mi invitación. Y hoy vamos a platicar de un tema. El título del episodio se llama Siento que me voy a morir, es ansiedad. Vamos a platicar un poquito acerca de la ansiedad y vamos a darnos cuenta que es más común de lo que normalmente se habla y que está aumentando considerablemente. Leí hace unos días que el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, dijo que es necesario aumentar urgentemente todo el presupuesto, inversiones y todo acerca de los servicios de salud mental, ya que con todo lo que está pasando, han aumentado y seguirán aumentando el número de casos de ansiedad, depresión, suicidios y etcétera. ¿Qué tal, Mayra? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí estaba esperando tu llamada, ansiosa de poder compartir con todos los que te están escuchando, pues una realidad como tú lo mencionas, ¿no? Y que también, pues, cualquier ser humano lo puede tener o padecer.
Claro. Es lo que a veces pensamos que no decimos, bueno, es que yo soy una persona muy tranquila o muy serena, o es que a lo mejor vemos a alguien que es muy desesperada y lo relacionamos con que, es que a esa persona es ansiosa, le va a pasar, pero a lo mejor nos puede pasar a todos, ¿no?
Sí, definitivamente. La ansiedad es una respuesta fisiológica, es una respuesta de tu organismo. Por lo tanto, hay veces que se puede provocar por medio de un evento externo como una situación difícil, un examen, el trabajo, pues, o la enfermedad. Pero también puede tener una consecuencia por parte interna. Por ejemplo, aquellos niños que tienen TDAH, que son hiperactivos, que son muy inquietos, pues entonces estos niños internamente su organismo pareciera que está siempre activado como ese sistema de estrés o de ansiedad. Entonces ese es el lado de la biología. Pero también una persona que puede estar en su cama, a gusto, en el sillón, sin hacer mucho, o sea, pensando que no tiene muchas situaciones preocupantes, podría dentro de su cuerpo estar generando estrés. Ya sea por...
Así es. Y a veces no nos damos cuenta, ¿no?
Así es, y no nos damos cuenta o no lo queremos aceptar.
Y a veces hasta se puede complicar si no pedimos ayuda o si no lo identificamos y, no sé, se puede complicar a lo mejor un ataque de pánico o a lo mejor alguna hipocondria en algo o enfermarnos otra cosa y ni siquiera de la enfermedad que ahorita nos estamos cuidando, simplemente por el hecho de que nuestro sistema inmune se ve comprometido por el tanto estrés que estamos pasando.
Sí, la ansiedad es un padecimiento que si no se trata, aumenta. Como yo te mencionaba, como son efectos dentro del organismo, no sé si a ti te ha pasado que has tenido dolor de cabeza. Entonces yo si te digo, oye, ¿qué onda con cómo, qué tanto es tu dolor de cabeza? No, pues tú me vas a decir un 7, un 8, 10, independientemente de cómo te duela la cabeza. Pero puede existir personas que nunca les ha dolido la cabeza, ¿verdad? Okay. Y sí, estas personas dicen, ¿sabes qué? O sea, no sé de lo que me estás hablando. O sea, no entiendo porque a mí nunca me ha dolido la cabeza. ¿Qué pasa con la ansiedad? La ansiedad, una vez que tú ya la sentiste, tu cuerpo ya sabe responder así. O sea, ya sabe responder con ansiedad porque tú ya la tuviste. ¿Y qué hace el organismo ante esa situación o otras situaciones similares y luego ante todas las situaciones de tu alrededor? Empieza a responder de forma ansiosa. Es por eso que va incrementando, incrementando, incrementando. Aun cuando a lo mejor Cuando yo era niño, mi preocupación fue que mi mamá me dejó en la escuela. Me dejó solo y yo conocí ahí lo que mi cuerpo puede hacer con la ansiedad. Cuando yo sea grande, puedo ya tener una fobia. Por ejemplo, una fobia a salir fuera de la casa. O una fobia a los
Okay.
aviones, etc. La ansiedad, si no se controla, si uno mismo no aprende a controlarlo, siempre va a ir en aumento, en aumento, en aumento.
O te paraliza, o a lo mejor llega el punto en el que te da algún miedo porque no sabes cómo reaccionar o cómo tratarlo y te paraliza, o sea, no actuar ante alguna situación que se te presente. Ahorita que dices eso de que te dejaron en la escuela, fíjate, no te platiqué eso cuando platicamos anteriormente, pero cuando yo era niña, estaba en primaria, mi abuelita era la encargada de ir por mí porque mi mamá y mi papá estudiaban otra carrera y trabajaban, entonces estaba enfrente de la casa de mi abuelita y ella se cruzaba la calle, iba por mí y ya. Pero mi abuelita ya estaba pues viejita y en ese entonces estaba enferma de cáncer y todavía no sabíamos ni ella sabía. Entonces ya como que se sentía malita, muy cansada. Y se le olvidó ir por mí a la hora que iba. Yo tenía instrucciones de que ahí quédate, no te muevas, no te vayas y si no viene tu abuelita, o sea, aquí espérate, no te vayas. Y yo iba en la mañana y empezaron a llegar los niños de la tarde y me acuerdo que me robaron la mochila, otros niños y yo me quise salir para esconderme y me persiguió un perro, o sea, fue no sé cuántas horas habrán sido, minutos, no sé, porque pues era una niña, la verdad no tenía esa noción, pero fue tanto mi trauma que todo el mundo dijo, ay, pues ni el caso, su abuela no fue y simplemente mañana o el día como si nada. Yo a partir de ahí, estaba en primero de primaria, no pude volver a ir a la escuela normal, ya no quería que me llevaran a la escuela porque pensaba que me iban a dejar ahí. Y me cambiaron de escuela en ese mismo año, todavía no se acababa el ciclo escolar, me cambiaron en segundo de primaria, en tercero, en cuarto, en quinto, hasta sexto de primaria todavía seguía con lo mismo, hasta que mi mamá intentó muchas cosas y nada funcionaba. Me prometía que no me iba a dejar, se salió a trabajar y me dijo que iba a ir por mí, o sea, todo, todo y nada funcionaba. Y yo sentía un miedo, realmente creía que me iban a abandonar y que no iban a ir por mí. Y en sexto de primaria mi mamá me dijo, te vamos a meter a una escuela que está aquí cerquita de la casa. Ten las llaves de la casa y te vas a ir caminando. Estaba como unas 5 calles de mi casa. Te vas a ir caminando y te vas a regresar. Cuando me dijeron eso, como que me sentí autónoma, competente y dije, ok, si no vienen por mí, pues no le hace. De todas maneras, yo ya sé llegar a mi casa o sea, fue magia. Así, el primer día de clases, me dijeron, aquí están las llaves de la casa. Vente por aquí, mira, yo te voy a hacer. El primer día te voy a acompañar para que veas. Y eso fue como se quitó, pero imagínate, si nunca hubiera pasado eso, quién sabe que hubiera arrastrado hasta de adulta respecto a
Sí,
eso.
pues eso es lo que pasa cuando uno no atiende su ansiedad o cuando no lo identificas, porque como el tema de hoy es, siento como voy a morir y no sé qué es ansiedad, es lo mismo que te pasaba a ti, lo mismo que están haciendo tus papás, no estaban buscando una solución, pero no identificaban que lo que tú estabas teniendo son unas respuestas anticipatorias antes un momento adverso que tú viviste. Esas respuestas anticipatorias se llaman ansiedad. Entonces tú ya estabas ansiosa antes. Todavía ni te enseñaban la otra escuela, y como el problema no era la escuela, sino era la situación que tú viviste, entonces pues ya tenías ansiedad, no estabas ansiosa.
Y creo que es importante que todos sepamos que como nos puede pasar alguna vez en la vida y ahorita a lo mejor en esta situación que estamos presentando, que no es fácil la situación de estar encerrados, de estar, muchos se quedaron sin trabajo o tienen el miedo de perder a un ser querido o de enfermarse y al mismo tiempo tratamos de estar tranquilos y hacer de cuenta que nada pasa, pero el cuerpo como que la mente dice, ok, voy a estar tranquila, pero nuestro cuerpo reacciona de una forma distinta a veces.
Sí, principalmente también ahorita lo que está pasando es que, bueno, la ansiedad pues tiene varios síntomas en el cuerpo, como yo te mencionaba, ¿no? Es una reacción del organismo. Entonces te provoca dolor de cabeza, te provoca dificultad para respirar, te provoca inquietud o pérdida del apetito. Si tienes algún problema inmunológico, pues si disminuye tu sistema inmunológico, ya hace que seas más propenso a que salga tu alergia, a que tengas una enfermedad respiratoria, a que salgan dolores porque te empiezan a doler las articulaciones. Entonces son, bueno, hasta problemas del corazón, ¿no? Genera la ansiedad. Y en estos momentos, desgraciadamente, como tú lo mencionas, por la situación que estamos viviendo, son casi los mismos síntomas de presentar esta enfermedad respiratoria que se llama COVID. Sí, a lo mejor yo no tengo, a lo mejor yo puedo respirar bien, pero tengo un dolor en el pecho. Los problemas cardíacos ahorita son un síntoma de COVID, aun cuando no tengas los otros síntomas, por ejemplo. Entonces, la gente tiene miedo de enfermar y entonces al tener miedo le da ansiedad y empiezas a presentar los síntomas y entonces de la enfermedad y sales corriendo a urgencias y ahí es donde está el riesgo porque ahora sí te puedes enfermar yendo a los hospitales, ¿no? Ahorita estamos presentando mucho eso, de que necesitamos que la gente primero identifique si no está ansioso antes de ir a urgencias, antes de ir a un hospital, porque pondría en riesgo su vida por pensar que se está muriendo por la enfermedad, mientras que no es así. Es simplemente las reacciones del organismo ante el temor de padecer la enfermedad.
Claro, además colapsaríamos los centros de salud, las camas y todo eso, que la atención médica, que no es prioridad, como dices tú, que se puede atender en una casa. Por ejemplo, al principio de que empezó la cuarentena, yo me acuerdo que todos estábamos un poquito más preocupados, asustados que ahorita. Creo que ahorita todos estamos un poco más tranquilos, al menos yo estoy un poco más tranquila, pero me acuerdo que iba al súper y cuando regresaba sentía como un dolorcito de garganta, pero realmente lo sentía que estaba pasando. O sea, yo decía, me duele poquito la garganta, pero decía yo misma, no puede ser, o sea, aunque hubiera habido alguien ahí con COVID, no me puede doler la garganta en media hora que estoy aquí de vuelta. Pero no dije nada, yo nomás me lo guardé, me lo tragué, dije, no hay problema. Y de repente veo que en el Facebook y en otras partes empiezan a poner así como memes de yo cuando regreso del súper me duele la garganta, yo cuando salgo a recoger algo y dije a la torre, o sea, hay bastantes personas que realmente también se están sintiendo así y que es parte de como de la ansiedad o de un sentimiento y hasta un dolor que no existe, o sea, que no está, que no sé, es algo increíble.
Pues fíjate que ahí sí que lo que pasa es que el dolor sí existe. O sea, tú sentiste eso en la garganta, no porque fuera imaginario, o sea, sí generaste, pero por el miedo generaste ese dolor. Es
wow,
lo que pasa,
increíble.
Por eso no se puede identificar, no, el ser humano pues siente que se va a morir, aun cuando no, porque sí lo estás sintiendo. O por ejemplo, ante la ansiedad empiezan a temblar mucho las manos, o empiezas a sudar mucho, y entonces uno dice, ay, es que tengo calor. No es calor, si es calor, tú estás generando ese calor dentro de tu cuerpo. Y aun cuando puedas estar en no sé, en el polo norte, podrías sudar por ansiedad. O sea, eso es el...
Entonces, esto sí sería muy, muy grave en caso de que se complique, ¿verdad? O sea, hay que tratar en la manera de lo posible de, si no es controlarlo, quitarlo, disminuirlo o algo así para que no aumente y que nuestra ansiedad no sea cada vez más grande, ¿no? Porque eso traería más consecuencias negativas.
Claro, cuando uno dice que la ansiedad es psicológica, pues a veces uno intenta minimizar la situación. Pero la realidad es que no, aun cuando se generó por un problema o una idea, un pensamiento tuyo de temor, de preocupación, o sea, sí se generó en tu mente, pero ya impacta tu cuerpo, ese es el problema. ¿Qué puede generar el que impacte a tu cuerpo? Además de que no puedas dormir, que te tengan que empastillar, que tomar pastillas para controlar tu ansiedad, pues puedes tener diabetes. Una situación o pasar por altos niveles de estrés incrementa tu probabilidad de diabetes, incrementa tu probabilidad de hipertensión, claro que incrementa tu probabilidad de enfermedades cardíacas y bueno, se disminuye el sistema inmunológico en gran medida cuando uno está ansioso y eso te puede generar muchas más enfermedades, ¿no? Entonces sí debe de ser tratable, tanto que pues como tú mencionabas ahorita, El director de la Asociación Mundial de la Salud menciona que es urgente la atención para la salud mental, ya que pues hasta el suicidio puede ser consecuencia de una desesperación tal, de un proceso de ansiedad tal que ya no sabes qué hacer con tu vida y entonces crees que la única solución es atentar contra ellos, o sea, terminar tu vida, porque el suicidio puede ser consecuencia de dos factores, o la depresión o la impulsividad. Y la impulsividad es cuando uno está ansioso, se siente amenazado y quiere pues entonces escapar o salir de esa situación difícil.
Fíjate qué tan importante es o parar un pensamiento negativo y tratar de que no se convierta en una gran ansiedad, o decir, okay, estoy pasando por un momento, un instante de ansiedad, ¿qué hago? Respiro, me relajo, voy a tratar de pensar en otra cosa, porque creo que todos nos estamos cuidando de, ok, no salgo al súper, o si salgo me pongo cubrebocas y mantengo la sana distancia, y estamos haciendo muchos cuidados de ese tipo, pero yo soy nutrióloga y no veo a mucha gente cuidando su alimentación o tratando de hacer ejercicio o cuidando su salud mental, que todas esas cosas también son igual de importantes que mantener la sana distancia en la calle o no salir.
Sí, definitivamente. Tú dijiste las dos palabras claves para qué hacer con la ansiedad. Uno, que es un tratamiento, una intervención psicológica larga, pero es la más funcional, es aprender a detener tu pensamiento negativo, que en psicología cognitiva llamamos pensamiento irracional, ilógico, ¿no? Eso sería el culmen de una buena terapia. Sin embargo, antes de llegar a eso, pues, ¿qué tiene que hacer la persona que está teniendo ansiedad? Detectar que está teniendo ansiedad y detenerlo, controlarlo, o sea, trabajarlo y decir, no, esto es ansiedad, entonces me relajo, me doy 5 minutos, hago una conciencia de mi respiración, mindfulness, etcétera, ¿no? Entonces, dices los dos puntos claves. Y bueno, ahorita que lo manejas así, definitivamente una calidad de vida hace que disminuye que nuestro organismo no se estrese. Si yo hago ejercicio, si yo me alimento claro, adecuadamente y además tengo esos pensamientos que nutren mi alma y mi cuerpo, por lo tanto no voy a enfermar. Hace poco una conocida mía está escribiendo diarios de una mujer en esta cuarentena, está escribiendo en Facebook y estaba mencionando eso, de que había una mujer que tenía esta máscara, el tapabocas, los guantes, o sea, tenía un chorro de cosas, pero se notaba una obesidad mórbida y estaba consumiendo y estaba comprando en ese lugar donde según tenía mucho pavor, pero estaba comprando productos chatarras, ¿no? Entonces dices, ¿qué te va a matar más? Si ir al súper o los productos chatarras que estás consumiendo. Pero ve qué tan irracional puede ser un pensamiento que provoca que estés en riesgo.
Claro, y ahorita estamos todos a expensas de que primero dicen una cosa y luego mejor siempre no. Ahorita ya vamos a salir todos. Ah, bueno, siempre no. O dice la OMS, o como es algo que no se conocía, pues están sacando investigaciones nuevas o una contradice a la otra, que es parte del show, como dicen, es normal. Y creo que tenemos que estar tranquilos, aceptando que es una situación que no podemos cambiar, que tampoco la podemos resolver de inmediato, y creo que nos tenemos que adaptar a lo que está sucediendo, que no es la mejor situación, quizás teníamos otros planes para este 2020, están pasando cosas muy delicadas, aparte de estar encerrados, que eso es lo de menos. Personas que están perdiendo la vida, la salud, o están perdiendo sus trabajos. Pero, pues como lo hemos mencionado en este episodio, no es la solución el estresarte, ni el tener ansiedad, ni el mortificarte. Yo de adulta, de joven, he experimentado más episodios de ansiedad por otras situaciones que han pasado en mi vida, y ahorita que tú mencionas que hay que tratar de detener ese pensamiento negativo, corrígeme si estoy mal, pero creo que cuando he tratado yo muchas veces de, pues no sé si en realidad la ansiedad se quita definitivamente o solamente la controlas o aprendes a manejarla, a vivir con ella. Al principio se me hacía imposible parar ese pensamiento negativo y darle la vuelta a la hoja o tomarme mis 5 minutos o tomar mi paz, mi tranquilidad, o sea, era algo imposible. Y por más que me decían y en libros, terapias, todo, no podía. Yo creo que con la práctica lo logré. Y no te voy a decir que ahorita, uy, que todo es color de rosa, pero creo que de las 10 veces que me puede pasar, a lo mejor ahorita 7, 8, ya logro controlar el pensamiento y decir, respiro, me relajo, me tranquilizo, veo si la situación, si la amenaza que siento es real, si el pensamiento que estoy sintiendo es realmente cierto o no, o lo que pienso que va a suceder o lo que sea. Pero creo que, bueno, a mí me funcionó eso, la práctica, el tiempo.
Definitivamente, yo te escucho y se nota que sí has trabajado y has luchado para salir de esto, y bueno, por tu propia boca nos has dicho que has podido, ¿no? Sí, se ha mejorado. Quitar la ansiedad como tal es como quitarte la capacidad de amar, como quitarte la capacidad de llorar, como la capacidad de enojarte. Es una realidad dentro de nuestro cuerpo. O sea, si a mí me pegan, me duele. Entonces, si hay, yo estoy en peligro, activo ese sistema para defenderme, protegerme, escapar, etcétera, y que después se transforma en ansiedad. Entonces, cualquiera lo puede tener, cualquiera de repente puede venir, hasta yo. O sea, si dices es la psicóloga y por eso nunca va a estar ansiosa, no, yo puedo caer en fobias, puedo caer en situaciones si no trabajo en detener mis pensamientos, si no hago esto que tú dices de detenerme, pensar si es un medio real o imaginario, etcétera. Yo a mis pacientes, por ejemplo, siempre les digo, y cuando superan algún proceso de ansiedad, que pues se sienten agradecidos y me dicen gracias por todo lo que hiciste. Y definitivamente estoy segura que no es gracias a mí, porque si una persona sale de su ansiedad, es gracias a él. Claro, necesitabas ese acompañamiento profesional para irte guiando en el camino de qué es lo que tengo que hacer, pero yo sola, contra tu ansiedad o contra la ansiedad de alguien, no puedo, sino el principal protagonista es esa persona que quiere luchar en contra de su propia ansiedad. Entonces, la práctica es lo único que nos va a permitir disminuir nuestros niveles de ansiedad.
Porque fíjate, yo me sentía mal al principio. Es muy interesante lo que dices, porque me sentía mal. Decía, pues, ¿cómo no puedo detenerlo? O sea, si todo el mundo me dice, si ya lo leí en todos lados, que te dicen muy fácil, ay, deténlo, es psicológico, o tranquila, respira, así como... Yo decía, pues es que si no están en mis zapatos, realmente, ¿cómo me siento en todos los sentidos? O sea, siento que me voy a morir, siento que me duele el pecho muy feo, no puedo dormir, al mismo tiempo siento depresión, siento junto con la ansiedad, o sea, es horrible lo que siento, realmente no puedo quitar este pensamiento. O sea, era muy difícil. Y yo decía, pues en realidad estaré tan tonta, yo hasta pensaba, estaré tan tonta como para no poder detener el pensamiento que todo el mundo dice que está muy fácil y yo no puedo. Y si alguien nos está escuchando que conoce a alguien que está pasando por esto, que pasó por esto, quiero que escuchen y sepan que me costó meses, años de esfuerzo de estarle dando y dando y luchando y ok, no pude en este pensamiento, no pude detenerlo, pero al siguiente pensamiento lo vuelvo a intentar y lo vuelvo a intentar hasta que logras que en el punto que no se convierta en el pensamiento de que ya estoy histérica por tal o cual pensamiento, sino que llegues al punto muy, muy antes en el que no llegues a ese punto de histeria, o sea, que digas, ok, ya lo detecté, aquí está, me detengo antes de que algo malo pase, antes de que la riegue más con algún comentario, o antes de que la riegue con una acción, o antes de que me paralice y empiece a sentir esa angustia o ese malestar físico. Pero es, como lo hemos mencionado, con práctica y con esfuerzo, y sobre todo con la voluntad y las ganas de poder hacerlo. Como cuando viene alguien conmigo para bajar de peso o para ponerse en algún régimen alimenticio por cuestión de salud o emocional o física, es la voluntad. Por más que mi dieta sea lo mejor y te ponga la comida en la mesa y esté marcándote a diario a ver si ya comiste y cenaste, si la persona no pone el empeño y el esfuerzo y la voluntad, creo que no podemos salir de lo mismo, ese ciclo. O sea, hay que cambiar los hábitos haciéndolo a diario y con pequeños pasos, porque yo a lo mejor me exigía mucho al principio y creo que a muchos les puede pasar igual, como que quieres que a la primera te salga. O sea, ¿cómo no me va a salir a la primera quitarme esto que tengo, la ansiedad, la depresión, la angustia, no sé, cualquier cosa? Pero creo que somos humanos, no somos perfectos, y con pasitos chiquitos podemos llegar al mismo destino que si damos pasos grandes.
Estoy totalmente de acuerdo contigo y nuevamente te repito que se nota que sí has trabajado. Felicidades a todas esas personas que te acompañaron en ese proceso, porque pues valió la pena, ¿no? Valió la pena el esfuerzo que seguro tuvieron.
Y gracias. Y este camino y el desafío hacia cualquier circunstancia o situación mental, creo que es un camino muy oscuro, muy negro, muy difícil, te sientes en el hoyo, te sientes muy, muy mal, y si lo pasas solo y si lo pasas sin contárselo a alguien, creo que se convierte en algo más difícil, más complicado. Ahorita voy a poner los datos aquí al final de Mayra, sus redes sociales, está teniendo también terapias en línea y todo para que la contacten, y creo que es importante el platicarlo. El hecho de que sepas que no eres la única persona que está pasando por algo así, y ahorita la OMS está estimando bastante aumento en todo esto que viene y dan cifras muy tristes para los próximos 20 años. Y mi pregunta es, ¿estaremos haciendo lo suficiente como para hacer frente a todo este, a todo esto que se viene respecto a la salud mental, que es a veces algo que dejamos al lado?
Así es, pues cada, si estamos en una guerra y estamos en una guerra mental, para estar en guerra necesitamos muchos protagonistas. Cada uno necesita prepararse, cada uno necesita tener su arma, entrenarse, y esto es también en la salud mental. Entonces, claro que, por ejemplo, nosotros la depresión la consideramos una pandemia de este siglo, desde hace años, y ahora el mundo apenas acaba de conocerlo, el término pandemia, por este padecimiento, por ejemplo, ¿no? Enfermedad física. Sin embargo, nosotros y la OMS, principalmente, es la que declaró como una enfermedad mundial a la depresión. Entonces, claro que esta enfermedad de que ahora nos tiene en cuarentena nos hace que algunas personas que no se entrenen y no estén teniendo las herramientas necesarias, pues empiecen a colapsar mentalmente. Si es así, no se desesperen. Yo creo que lo principal y lo más difícil es el primer SOS, ¿no? La primera vez que uno dice ayuda, por favor, ayuda. Después de haber pasado por la primera ayuda, ya lo demás va a ser más pasajero, porque ya vamos a saber en quién acompañarnos y, por lo tanto, qué también tenemos que hacer.
Mayra, muchísimas gracias por todo esto que nos has dicho. Sin duda es una información muy valiosa y pertinente en cualquier momento de la vida que lo escuchemos. Quisiera que a lo mejor nos dieras algunas recomendaciones generales o algunos tips para a lo mejor, si estamos pasando por un momento de ansiedad, rápido así saber qué hacer. Claro, tomar ayuda profesional, pero a lo mejor existe algo que podamos hacer, como dices tú, el respirar y todo eso. ¿Qué podemos hacer cuando estamos sintiendo eso y cómo lo podemos identificar de una forma rápida?
Primero que nada, cuando uno está teniendo ansiedad, el problema no es tu ansiedad, sino todo lo que te dijiste, todo lo que pensaste, la mentira que te echaste, porque la ansiedad se genera ante una mentira. Entonces, si no fuera una situación de estrés que yo tengo que afrontar, y ante la situación de estrés yo no me quedo paralizada, pero ante una ansiedad sí, porque es mentira, es irracional, y entonces no sé qué hacer en este mundo si estoy pensando en otro mundo paralelo, ¿no? Entonces, no tengas miedo a tu ansiedad y detectes el resultado de lo que yo me dije. ¿Qué es lo que me dije? Voy a morir, por ejemplo. Ah, ¿vas a morir? Ah, ¿de qué te sirve pensar que vas a morir si estás en tu casa encerrado? Y tú empieces a debatir contigo mismo lo que está pasando. Si viene la ansiedad, entonces yo te invitaría que te abandones. Que en esas personas de que si yo ya traigo ansiedad, entonces me abandono y empiezo a seguir las instrucciones del otro. Porque tú mismo te estás diciendo, voy a enfermar, o estoy muy ansioso, siento que me voy a morir, el corazón me va a explotar, la cabeza me va a explotar, tengo ganas de salir corriendo. Todo eso uno piensa cuando está ansioso. Entonces, si alguien te dice detente, di en ese momento ya no pienso yo, sino piensa el otro, y me detengo. Como tú bien lo dijiste, cuando uno está en este proceso de ansiedad, siente que no va a salir de ahí, y eso va a ser muy normal. Déjate abandonar, claro. Pide ayuda, y con eso ya va a ser suficiente para no cometer ninguna tontería.
Claro, y vivir con ansiedad, y se los digo por experiencia, es como vivir, pues va a sonar muy feo, pero es como vivir un infierno, y sientes que te vas a morir y no te mueres, y es lo más desesperante, porque dices tú, ya me voy a morir, y no te mueres, y después te das cuenta que pasa todo y que realmente tu miedo y lo que sentías, pues no sucedió. O sea, no era, como dices tú, pues era la mentira, lo que creamos y todo, y no pasó, y es donde entra toda la confusión. Esperemos más adelante poder platicar más a detalle sobre a lo mejor la ansiedad o alguna otra cuestión psicológica, mental, que el público nos pida o nos pregunte, que sería
claro
interesante.
Claro que sí, hay muchos temas de que tratar, también de la depresión o del proceso de adaptación, que me dices que tú ya estás pasando y a lo mejor algunos no. Entonces, hay muchas, muchas cosas que si tú me vuelves a invitar, yo encantada de estar con ustedes.
No, muchísimas gracias. Dinos tus redes sociales, tus contactos para que la gente se comunique contigo.
En Facebook es psicóloga Mayra Hurtado y en Instagram psicóloga Hurtado. Así me pueden encontrar. También pueden mandarme un correo a ps.mayrahurtado@hotmail.com. Mayra es con I latina, no con Y.
Excelente, muchísimas gracias y gracias a todos los que nos están escuchando. Déjenos sus preguntas, aquí está el correo también para que manden sus comentarios. La ansiedad es la elección, yo creo, de vivir con menos preocupaciones, con menos pensamientos negativos y esto es un día a la vez. Hay que seguir echándole muchas ganas a todo. Espero que estén muy bien, que estén en sus casas, tranquilos dentro de lo que cabe y con mucha salud. Les envío un fuerte abrazo y nos vemos a la próxima. Hasta luego.